UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Pues seguimos con nuestro serial de podcast sobre digitalización, inteligencia artificial y derecho mercantil, que se enmarca en el proyecto de investigación del Ministerio, Contratación Digital, Plataformas en Línea e Inteligencia Artificial, que dirigen las profesoras Raquel López Ortega y Matilde Pacheco de la Universidad de Sevilla, proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y también es el resultado, estos podcasts son el resultado de la colaboración con el grupo de investigación Legaltech UMH, vinculado también al CENIT, Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, con el que se pretende estudiar los campos de nuestro derecho, en los cuales las nuevas tecnologías tienen una mayor incidencia. Desde luego, esta incidencia abarca prácticamente cualquier sector, cualquier parcela. Una de ellas es el derecho societario, y en este sentido tenemos hoy con nosotros al profesor Enrique Melchor Jiménez, profesor ayudante doctor de la Universidad de Málaga, que es muy bien recibido y que nos va a hablar, con el que vamos a charlar en el marco del límite del podcast correspondiente que tenemos, sobre la digitalización del proceso de modificación estructural. Y yo le preguntaría a Enrique Melchor que para empezar, ¿qué es una modificación estructural, Enrique?
Bueno, buenos días, José Carlos, encantado de estar aquí con vosotros. Ajá. Y valoro mucho esta iniciativa. Pues, bueno, una modificación estructural, como se definía en la exposición de motivos de la Ley de Modificaciones Estructurales, es una operación societaria que va más allá de una simple modificación estatutaria. ¿Vale? Una operación societaria que va más allá de una simple modificación estatutaria porque altera la estructura patrimonial y personal de la sociedad. Entonces, esa es la idea fundamental que está presente en las modificaciones estructurales, que se afecta a la estructura personal y patrimonial. Uh-huh. Y quizás el ejemplo más claro sea el de la fusión, porque en ese tipo de modificación estructural, por ejemplo, una fusión por absorción,
sí,
la sociedad absorbente, bueno, las sociedades absorbidas transmiten sus patrimonios por sucesión universal a la sociedad absorbente, o sea que afecta la estructura patrimonial. La sociedad absorbente incorpora a los socios de las sociedades absorbidas, hay una redistribución, digamos, del capital social por un tipo de canje, y entonces se ve afectado la estructura personal en el sentido de los socios y luego la estructura patrimonial, ¿vale? Y hay otros tipos, está la transformación, está la escisión, la cesión global del activo y el pasivo, y luego están las correspondientes versiones transfronterizas, tanto intraeuropeas, es decir, dentro de Estados miembros de la Unión Europea, como extraeuropeas, fuera de la Unión Europea, que ahí es bastante pionera España, porque es de los pocos países, y eso ha sido desde la reforma de 2023, cuando se ha pasado a regular incluso esas modificaciones estructurales que comprendan sociedades de países de fuera de la Unión Europea.
Muy bien, Enrique. Seguramente nuestros oyentes tienen gran interés en saber, en la práctica empresarial, qué utilidad, qué beneficio, qué utilidad tienen al final las modificaciones estructurales, por muy diversas que sean las operaciones que la integran.
Pues la utilidad es bastante variada, porque como has dicho, hay muchos tipos de modificaciones estructurales, incluso según subtipo de modificación estructural también puede afectar a su utilidad. En general, pueden servir como vehículos de concentración empresarial o pueden ser utilizadas para solucionar situaciones de crisis, sobre todo las modificaciones estructurales translativas, es decir, las que se transmite patrimonio, el patrimonio o parte del patrimonio de la sociedad, sirve para reorganizar los grupos. Y para llevárnoslo algo más concreto, pues bueno, por ejemplo, la transformación. La transformación por cambio de tipo social, pues podría, por ejemplo, permitir que una sociedad limitada se convierta en una sociedad anónima, uh-huh. Manteniendo su personalidad. Pero su versión transfronteriza lo que hace es que permite que traslade su patrimonio, permite la movilidad de la sociedad, uh-huh. permite que se traslade a otro estado miembro de la Unión Europea. Entonces permite que circulen las sociedades dentro de la Unión Europea, que es importante dentro de la construcción del mercado común. Antes se llamaba a la transformación transfronteriza, traslado internacional del domicilio social. Y bueno, la fusión, por ejemplo, sí que sirve de instrumento uh-huh. de concentración empresarial. Tenemos el ejemplo ahora mismo de BBVA y Sabadell. BBVA ha lanzado una OPA
sí.
Frente a Sabadell, pero entre los planes futuros, por lo que pude leer noticias, está más adelante, si triunfa, si llega a uh-huh. tener lugar esa oferta pública de adquisición, al final el objetivo es llegar a una unificación total mediante una fusión, una vez que se tome el control uh-huh. de esta. Y otro ejemplo que ha ocurrido en la práctica ha sido el de Ferrovial. Uh-huh. Ferrovial, que causó mucha polémica. Tal y como se presentó muchas veces en los medios, fue como un traslado internacional del domicilio, porque se dijo que se trasladó a Holanda. Y realmente fue una fusión, pero una fusión inversa. Uh-huh. Ahí lo que hizo Ferrovial fue que la matriz del grupo, que estaba en España, tenía filiales por todo el mundo. Una de esas filiales estaba en Holanda, y como quería trasladarse a Holanda en lugar de hacer una transformación transfronteriza y tener una filial y la matriz en el mismo país, lo que hizo fue que la filial absorbió a la matriz, esta se extinguió, se transmitió su patrimonio y así pasó la cabeza de grupo a estar en Holanda. Entonces, esos son uh-huh. bueno, otros ejemplos que podemos poner.
Muy bien. Muy bien, pues seguro que esos casos que han mencionado, Ferrovial o la fusión de Sabadell, etcétera, son cercanos a la gente, ¿no? Lo han escuchado durante de estos meses. Algo más, dado que nuestro ordenamiento jurídico, como es más que sabido ya a estas alturas, está tan mediatizado por nuestra incorporación a la Unión, por el sistema normativo de la Unión. La pregunta que yo te haría ahora, Enrique, es ¿en qué aspecto se ha avanzado en las últimas directivas europeas y en el ordenamiento español en este tema central ahora mismo para nosotros de la digitalización de las modificaciones estructurales?
Pues en general en el ámbito del derecho de sociedades, pero también en particular en las modificaciones estructurales, hay una toma de conciencia en la Unión Europea de que utilizar las herramientas y procesos digitales es esencial para conseguir una mayor competitividad y atraer la inversión, porque se entiende que el uso de herramientas y procesos digitales ahorra los costes, mejora la accesibilidad uh-huh. a la información y facilita también la tramitación. Entonces, todo ese ahorro de tiempo y de recursos puede incentivar, en el caso de modificaciones estructurales, que tengan lugar, porque sobre todo para las pymes, ese tipo de costes, de trámite, etcétera, eso puede desincentivar que lleguen a realizar modificaciones estructurales, y uno de los problemas por los que pierde competitividad Europa es porque en un mercado global contar con tanta microempresa no es competitivo. Entonces, bueno, pues utilizando herramientas y procesos digitales se puede facilitar que las pymes que no cuentan quizás con equipo de asesoramiento o puedan asumir tanto coste,
bueno, natural,
puedan
sí.
hacerlo. Entonces, ahí hay dos directivas que se pueden, dos directivas importantes de 2019 Una es la 2019-1151 de herramientas y procesos digitales en el derecho de sociedades, y la otra es la 2121 de transformaciones, fusiones y decisiones transfronterizas. Entonces, para resumir, los puntos así clave que en los que se avanzó, uno fue el de la interconexión de registros, facilitar una a través de una plataforma común los registros mercantil y las autoridades, los homólogos que hayan otros Estados miembros, compartan a través de esa plataforma información. Eso es bueno para evitar el fraude, pero también esa información, parte de esa información se hace pública, y ese es uno de los ejes, ¿no? La interconexión de los registros. Y por otro lado, lo que ya afecta más directamente a los particulares, en la relación de los particulares con el registro mercantil, se permite que se puedan presentar los documentos y realizar los trámites de manera telemática. Entonces, desde la presentación, por ejemplo, en la primera fase de la fusión, el depósito del proyecto de fusión y el informe de proyecto independiente se puede, más el anuncio que ahora hay que entregar también, pues se puede hacer de manera telemática, incluso la presentación de la escritura de fusión. Eso sobre todo era importante para las transfronterizas. Entonces se pueden presentar telemáticamente esos documentos, no hay que acudir al registro mercantil, y también el ejercicio de determinados derechos se puede hacer telemáticamente. Las sociedades que tuviesen página web, pues subían ahí a la página web su información, pero no era obligatorio para todas las sociedades, ni es obligatorio para todas las sociedades. Pero la alternativa, cuando no tienen página web, la información tienen, los socios tienen derecho y los demás destinatarios de la información tienen derecho a pedir que se les mande por medios telemáticos. Incluso el ejercicio de lo que antes era el derecho de separación, que ahora ha pasado a llamarse derecho de enajenar las acciones o participaciones del socio, pues también tiene que poder ejercerse dirigiéndose a la sociedad mediante una dirección electrónica. Es decir, en resumen, hay derechos que se asegura que se puedan ejercitar por socios y otros interesados de manera telemática. Al margen ya de la regulación de las modificaciones estructurales, la propia asistencia y participación en la Junta General, pues se puede hacer telemáticamente. Que si la Junta General, resulta que yo vivo en Málaga y la celebran en Bilbao, soy un pequeño inversor, que lo que he colocado ha sido 1.500 o 500 euros que tengo ahorrado, pues no me merece la pena.
Muy bien. Pues desde luego, Enrique, que algunos aspectos de los que has mencionado son suponen una simplificación notable. Una última pregunta, si te parece y si eres tan amable para terminar. ¿Cuáles son, por tanto, las próximas reformas que se pretenden promover en el ámbito de las modificaciones estructurales?
Vale, pues de forma muy resumida, ya, lo que hay que destacar es que este año, cuando todavía no ni siquiera ha llegado a entrar en vigor por completo, antes de que llegase a entrar en vigor por completo, ya la reforma que transponía todos esos aspectos en el derecho de sociedades en general de la digitalización, pues se aprobó en abril una propuesta de directiva que ahonda todavía más en el uso de herramientas y procesos digitales en el derecho de sociedades. Entonces, más o menos los ejes son que se va a ampliar esa información que se compartía por el sistema de interconexión de registros, se va a extender también las sociedades a las que se aplica. Antes era solo sociedad de capital, ahora también las sociedades personalistas va a tener que aparecer su información ahí. Se quiere homogeneizar los controles que hacen las autoridades registrar de los distintos países, porque eran todas hacían algún control antes de la inscripción, pero era muy diferente y eso hacía que la información no fuese tan fiable. Entonces, por ahí se va a avanzar y luego se va a intentar reducir la burocracia con cuestiones como el requerir la apostilla de la Haya, se va a asumir ese requisito y también intentar aquello del principio de solo una vez. Que si el registro puede acceder a esa información dentro del sistema de interconexión de registros, no tenga que ser el interesado quien presente esa documentación. Y se le pida presentar esa documentación cuando el registrador pueda acceder a ella a través del sistema de interconexión de registros.
Muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, muy cercana también tu contribución a este proyecto de podcast sobre digitalización, inteligencia artificial y derecho mercantil, en este caso particularmente en relación al ámbito societario y a la evolución que también en esta materia se está produciendo. Seguro, a buen seguro, y además así lo deseamos, tendremos ocasión de seguir hablando contigo sobre este tema o cualquier otro que pudiera surgir y que sea de interés. Muchísimas gracias, Enrique.
Muchísimas gracias a ti, José Carlos.
Un fuerte abrazo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.